El fin de semana pasado fui a un festival en Barcelona en el que intervenían varios artistas de mi interés, entre ellos Kenneth Goldsmith. En un momento dado, mi amiga y yo nos acercamos a hablar con él, y esta le dijo que había visto unos libros suyos en la librería del museo y que se quería comprar uno. Él dijo que no hiciera eso, que no se lo comprara, que en internet se lo podía descargar gratis. ¿A qué viene esta contestación? Influido por las teorías de la muerte del autor de Barthes, así como por las reflexiones de Foucault sobre su desaparición, Goldsmith defiende una literatura sin autor. Esta literatura consistiría en un remix de múltiples voces. Puede compararse a un collage, y el collage es una demostración de cómo lo múltiple se convierte en uno. ¿Por qué iba a merecerse entonces Goldsmith tener la exclusividad total de su obra si todo libro depende de la existencia de otros libros? ¿Por qué hay que condenar el plagiarismo si toda obra se alimenta de otras obras, si la copia es necesaria para que avance la escritura? Citando a Picasso, el arte es robo. Citando a Vilamatas, no hay que engañarse. Siempre escribimos después de otros. La propuesta de Goldsmith de matar al autor puede ser tachada de radical, pero no podemos negar que en nuestra escritura hay un cúmulo de referencias, un juego de apropiaciones. Para Goldsmith, hay tal volumen de textos buenos y es tal la circulación de estos gracias a Internet que aportar algo más a este mar de datos ha perdido total importancia. Ahora surge la necesidad de trabajar con los textos ya disponibles, de llevar a cabo una labor curatorial, una labor de selección sobre el material preexistente. Aquí la palabra más importante es selección.
Cuando me toque, titubearé sin miedo. Dejaré que me tiemble la voz y haré como esa gente que llamaba a la radio y decía: quería darte la enhorabuena por el programa, perdona, pero es que estoy un poco nervioso. Y entonces, pues, la presentadora le decía: tranquilo, no te preocupes. Diré que estoy en un momento personal muy difícil. Mencionaré alguna enfermedad grave en mi familia o directamente alguna muerte cercana, según vea. Sin margen, empezaré a contar mi parte y así el principio, mediocre y pretencioso, pasará de largo mientras la gente todavía piensa en sus propios momentos personales muy difíciles. Siempre me ha funcionado mejor que cuando doy la sensación de estar en posesión de la verdad. Estará bien que parezca que he ido a un taller, pero a uno prestigioso. Como los ajedrecistas pedantes que saben cuándo hacer ciertos movimientos para que se note que conocen las partidas del momento paranoico, por ejemplo, de Víctor Korchnoi cuando se creía perseguido por el KGB. Adelantaré así que mi turno se cortará al llegar a la última página del cuaderno rojo que empecé el 30 de agosto, es decir, cambiando el orden y sin mover una coma. Un abrupto final, en lenguaje así de cursillo, del que no seré responsable y que se verá como una cuestión de estilo y no como un ya está haciéndolo de siempre. Y para que no quede duda del género, guardando las formas, hablaré de dos de mis amigos, por ejemplo, dos arquitectos. Uno está desde hace poco en México, supervisando la construcción de una fábrica de no sé qué en una ciudad de la que nunca había oído hablar, pero que es muy grande y está a una hora del DF. El otro hace 2 años que dirige una clínica dental en un pueblo de mala muerte. Un arquitecto de buena familia que de lunes a viernes revisa las bocas pútridas de un ejército de cavazanjas, como él dice, y que los sábados saca su propio barco y hace pesca submarina a pulmón. Hasta aquí esta mañana. Ahora, madrugada y mesa de cocina, es imprescindible dudar si cambiar México por Paraguay o Valencia por Barcelona. Es improbable que el pescador escuche esto alguna vez, pero al que está en México sí que le mando el enlace cada vez que sale algo mío por la radio. Es ahora cuando repienso todo y me acuerdo del pacto de no incluir lo definido en la definición. Si pudiese corregir, diría que el que está en México supervisa la construcción de una maquiladora en la ciudad de Santa Teresa, que hace 9 años compartió piso con el arquitecto higienista dental en Valencia y que ahora no se habla. Podría cambiar la estancia en la cárcel de uno de ellos por mi temporada en el manicomio. Sustituir una solemne lectura en litera del famoso cómic sobre el holocausto por las partidas de ping-pong con un viejo que decía haber cenado con todos los presidentes del gobierno, a solas y con uno cada vez. No habría motivo para disfrazar un viaje a Kazajistán con el objetivo de cazar una de esas cabras que miden como 2 metros y después traficar con caviar medio en broma y volver de la excursión con 2 dedos menos porque al policía se le fue la cabeza pero solo un poco y en vez de pegarle un tiro en la pierna, se lo pegó en la mano. No haría falta maquillar esa historia porque él nunca lleva sandalias y bucea con aletas.
Voy a empezar leyendo un texto del libro Yo, Bill Murray, que acaba de editar Banda Aparte y en el cual ha ilustrado el aquí presente Javier García Herrero y nuestro queridísimo Paco Tuercas también. Y la descripción del libro, hay un párrafo que dice así: cuando la crítica acusa al actor norteamericano de no actuar y de hacer de él mismo, este suele decir que ser uno mismo es algo complicadísimo. Por el contrario, ser fan de Bill Murray es muy fácil. Esta obra tiene que ver con bucear en la cabeza de Bill y de cómo todos alguna vez nos sentimos o quisimos ser Bill motherfucking Murray. Pues bien, mis amigos, cada vez que sale un artículo de esos de 10 cosas que hace Bill Murray o por qué todos quieren ser como Bill Murray o este libro que acaba de salir, me lo cuelgan en el tablón de Facebook, me mandan un mensaje privado. Entonces me doy cuenta de que entre mis amigos y familiares existen 2 tipos de personas: los que conocen mi historia con Bill y los que no. Cada vez que esto se hace público, en Facebook, en una conversación de cañas, algo se remueve en mí porque hay una Marta que ha cenado con Bill Murray y otra Marta que quiere contar que ha cenado con Bill Murray pero que no lo hace porque nadie la creería. Esto lleva pasándome desde un agosto de 2011 en el que trabajé en una película en Londres donde curiosamente Bill Murray hacía del presidente Roosevelt. Creo que no se estrenó en España y de ahí que nadie me crea cuando cuento la historia. Nadie conoce la película. Y resulta que Bill es un gran amante de la cocina española, así que, bueno, y también, ¿por qué no decirlo?, de las rubias bajitas extranjeras. Solo trabajé una semana de becaria en el rodaje, pero al tercer día Bill Murray se sentó a comer a mi lado en vez de con los productores. Miradas extrañas por todos lados, yo intentaba comportarme normal. Hablábamos de comida española, claro, poco más. Así también me dijo que tenía la nariz roja y que por qué no me había puesto crema. Porque estaba nublado, le dije. Al día siguiente me tocó atravesar 1000 veces el set de rodaje del jardín, llevando unos papeles y otros. En uno de esos viajes, Bill Murray estaba sentado en una silla de ruedas, la de Roosevelt en la película, y me llamó con "Psst, psst, Marta". Entonces me paré y le dije si quería algo. Se sacaba algo del bolsillo. Era una crema factor 90. Yo me descojoné, pero él dijo que no era ninguna broma y me empezó a echar crema en la nariz. Imaginaos a un abuelo de 1,90 echándole crema a una joven becaria de 1,60. Todo el equipo estaba alrededor y de nuevo sentí miradas extrañas en mi espalda, pero no recuerdo nada concreto. Además, todo esto nunca lo escribí, solo lo he contado, así que probablemente estéis escuchando una versión completamente tergiversada por mi memoria y mis diversos relatos de esta anécdota durante estos años. En fin, que le doy las gracias y prosigo con mis tareas. Al día siguiente me lo cruzo por uno de los pasadizos secretos de la casa, una mansión en Inglaterra hecha a medida de la casa presidencial de veraneo en Washington. Me dice que si voy a hacer algo por la tarde, que él va a probar un restaurante nuevo español en el Soho y que si le acompaño. Le he dicho que no tengo planes. ¿Me das tu móvil?, me pregunta. Se lo doy y yo me apunto el suyo. Me dice que ponga Bill Murray UK, que ya me mandará el americano. Esa tarde empiezo a mensajearme con Bill, quedamos en un restaurante del Soho. La verdad que yo, por miedo a que apareciera solo, me llevé a una amiga, pero se tuvo que ir como a la media hora. Y efectivamente estaba solo, así que fue una jodida cita con Bill Murray. Me quedé sola cenando con él en un sitio de españoles que me miraban descojonados y por todo el revuelo Bill se cabreó, pagó con su tarjeta de crédito y salimos del sitio a dar una vuelta buscando otro más tranquilo. Tiene la nariz demasiado grande, pensaba yo todo el rato. No escuchaba nada de lo que decía, solo podía fijarme en su nariz. Quizás por eso le parecía tan importante lo de la crema. Llegué a casa sana y salva, que es lo que importa. O no, porque creo que me ha dejado alguna que otra secuela.
Hola chicos. Bueno, mi intención hoy era llevar a cabo una lectura de uno de los fragmentos de la novela La piel de Malaparte y más tarde realizar una reflexión en torno a los conceptos de ficción y realidad que se juegan, ¿no?, en textos semejantes a este. Siento deciros, por otra parte, que quizá las condiciones acústicas de las que dispongo no sean las mejores. El único sitio en el que puedo pillar wifi es un bareto de mala muerte, con bastante ruido, así que me he encerrado en el baño. Y bueno, pues el baño está lleno de mosquitos, polillas, salamandras, arañas y demás. En definitiva, que el estudio de grabación apesta. Pero bueno, intentaremos que Malaparte compense esto, ¿no? Así que doy paso a la lectura del relato. Ocurre a menudo que al recorrer las miserables callejuelas de Nápoles se entreve en algún bajo, a través de la puerta abierta de par en par, un muerto tendido sobre la cama, en medio de una guirnalda de flores. Y no es raro que sea una niña. Sin embargo, nunca había visto una niña muerta tendida en medio de una guirnalda de coral. ¿Cuántas pobres madres napolitanas habrían deseado para sus pequeños difuntos una maravillosa guirnalda de coral como esa? El coral se parece a las ramas del melocotonero en flor. Da gusto verlo. Da un aire alegre primaveral a los cadáveres de los niños. Yo observaba a aquella pobre niña y por dentro temblaba de compasión y orgullo. Maravilloso país Italia, pensaba. ¿Qué otro pueblo en el mundo puede permitirse el lujo de ofrecer a un ejército extranjero que ha destruido e invadido su patria una sirena a la mayonesa con acompañamiento de coral? ¡Ah! Valía la pena perder la guerra, ni que fuera tan solo para ver a aquellos oficiales americanos y a aquella orgullosa mujer americana sentados tan pálidos y con el rostro desencajado frente a una sirena, una deidad marina exánime en una fuente de plata sobre la mesa de un general americano. Si la lectura de Malaparte no nos dice algo directamente, puesto que es imposible entender el Nápoles de la Segunda Guerra Mundial, el cinismo de un fascistón como Malaparte, el dolor que se sintió allí, y muchísimo menos concebir realmente la figura de la sirena, o sea, ¿cómo vamos a poder? Es inimaginable una niña hervida y servida en bandeja para comer. Bueno, yo lo que quería mostrar era cómo la ficción se impone, cómo nos arrebata el aliento y dialoga con nosotros. Como al final, bueno, eso se impone, ¿no? Se extiende hasta el último de nuestros nervios y contagia la realidad. No una realidad ajena, no una meta-realidad, ninguna cosa extraña, sino esta realidad, la nuestra. La misma a la que, por cierto, le resulta imposible contraer su forma previa al contacto con la ficción, ¿no? O sea, no se trata de algo retornable, ¿no? En palabras de Derrida, ¿no?, diría algo así como que nuestra vida, tras el contacto con la ficción, bueno, estaría impregnada de cortes, huellas, aperturas, limitaciones. Y al margen de cualquier palabrería pedante, yo realmente creo esto, ¿no? Realmente lo pienso, ¿no? O sea, ¿quién iría hoy, tras haber escuchado el relato que hemos leído, a un restaurante napolitano y pediría pescado sin pensar en la niña hervida? Un tarado, ¿no? ¿Quién de los que han escuchado el relato se chuparía los dedos al oír hablar de la llegada de los aliados a Italia? Nadie, ¿por qué? Bueno, porque la ficción ha anidado en nuestras vidas. Por otro lado, intentar desvelar el sentido de la ficción de Malaparte, una obra que no se sabe si se trata únicamente de un ensayo real o un ensayo ficcionado, bueno, pues pondría aún más a la realidad entre las cuerdas, ¿no? Pondría también más a la ficción a trabajar, puesto que, bueno, la confusión entre una y otra se hace explícita. Ya no conocemos si nuestra operación se tratará entonces de desvelar el sentido de algo que pasó o de algo que ni siquiera ha llegado a existir, ¿no? Sin embargo, de lo que se trata siempre es de desvelar un sentido posible. Y que sea cual sea su origen, sea ficción o no, en este caso no lo sabemos. Que es lo bueno, precisamente, es lo que hace que la ficción trabaje más. Bueno, sea cual sea su origen, al final adviene ese sentido a nuestro presente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del sentido posible? Bueno, que en el caso de la ficción de Malaparte, pues ya no se presentará una verdad o un sentido determinados, ¿no? Sino que el sentido estará en ella. Y a cada contacto, en función de la consideración que se haga, en función de la consideración de cada particular que entre en contacto con la ficción o no ficción, bueno, el sentido se afirmará de una manera o de otra. Y esto lo que conllevará será la generación de una realidad distinta, de una realidad afectada. Bueno, hay una frase de Jean-Luc Nancy que sintetiza a la perfección lo que yo venía diciendo a lo largo de estos minutos. La frase la articula cuando se pregunta qué es una obra de arte, ¿no? Y dice: un cosmos angosto y breve, fulgurante y fugitivo, furtivo, pero un cosmos, es decir, una posibilidad de sentido. Esto, precisamente esto, es lo que yo intentaba decir acerca de la obra de Malaparte. Por otro lado, no creo que haya mucha distancia, ¿no? Que diste mucho una obra de arte de una ficción, si no es lo mismo. Y bueno, por eso Malaparte. Porque su relato no es otra cosa sino un sentir la ficción, una apertura que nos devuelve a un mundo completamente cambiado, en su caso herido, pero a un mundo cambiado. Es decir, se trata de una ficción que nos anima a pensar en un mundo posible, en un cosmos que decíamos antes, ¿no? Una posibilidad que no deja de configurar nuestra vida, ¿no? Y esto precisamente es lo que yo creo que es la ficción, ¿no? Quizá quitando el matiz de herida, ¿no? Porque no retrata algo universal en la ficción. Pero creo que es esto. No, creo que ese es el juego que hay entre ficción y realidad.
En un mundo en el que millones de usuarios construyen sus propias ficciones personales con fotos, comentarios y vídeos en las redes sociales, es más factible que el punto de partida para la escritura sea la realidad. Esta es una tendencia evidente en la escritura, la que el yo ha adquirido un lugar privilegiado. Sin embargo, ¿cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en estos textos autobiográficos? El debate siempre seguirá vivo con casos como el de Nausgaard, con Mi lucha, o el que ha levantado la reciente respuesta de Víctor Erice a la última obra de Elvira Navarro, Los últimos días de la escritora Adelaida García Morales. Vilamata se cabrea cuando le preguntan hasta qué punto es verdad o mentira lo que cuenta. Le parece un análisis totalmente intrascendente. Dice: llevamos siglos separando ficción y realidad con un biombo imaginario. El biombo, gran invento japonés, divide en dos espacios una habitación y nos ofrece la posibilidad de diferenciar las dos áreas. Pero la separación es artificial, puesto que oculta que, de hecho, hay un solo espacio. En la narrativa hay también un solo espacio, pues nada hay tan equivocado como creer que se puede narrar lo que sucede en la vida cuando en realidad contarlo exige siempre inventar. Muchas veces se olvida que el punto de partida es que toda articulación de un hecho real implica ficción. Como decía el verso de Larkin, no tengo recuerdos, y los que tengo son inventados. La importancia no es intentar marcar en qué momento un autor empieza a introducir material inventado, sino que la importancia reside en la elección de lo que se va a contar. La selección ya hace que algo no sea real, pues siempre omitiremos una parte de la realidad. Además, como dice Goldsmith, hemos llegado a un punto de la historia en el que es difícil verificar la autenticidad, la singularidad o la fuente original de cualquier cosa. Tantas manos han alcanzado y refinado estos productos que ya no conocemos quién es o fue el autor. Goldsmith defiende el plagio, incluso el plagio literal. En uno de sus trabajos más conocidos, Day, transcribe palabra por palabra el periódico The New York Times de un día cualquiera. En un trabajo posterior, The Day, reproduce la misma tarea, pero en este caso en una fecha significativa, el 11 de septiembre de 2001. Goldsmith pretende mostrar cómo incluso un acto sin aparente marca de subjetividad, como la mera copia, está cargado de decisiones autorales. ¿Por qué elijo este texto? ¿En qué contexto temporal y espacial aparecerá? Goldsmith, apropiándose de una ficción ajena, mata todo lo que ésta tenga de real en su versión original. Al transcribirla surge una ficción distinta, aunque el texto sea el mismo. Lo relevante no es el debate entre ficción y realidad, ni siquiera entre ficción y ficción, sino el por qué cuento lo que estoy contando.
Desenmascaramiento de los maniquíes, de Deborah Vogel. Así empezó esto. De repente y sin ceremonia alguna se desenmascaró el mecanismo de los maniquíes. Los maniquíes estaban movidos por el resorte de la añoranza, y era ese resorte el que hacía que los sucesos baratos, la vida, fuesen como un dulce destino, y los encuentros triviales como una aventura colorida y única. Así resultó. Todas las historias de causas perdidas y años perdidos, todas las historias de corazones ya rotos para siempre, todo eso se recortaba sin más de una anticuada novela de amor barato y muy ridículo. Como si les hubiera dado cuerda. Figuritas de rígidos hombres con bombín y elásticas señoras con cintura de avispa. Intentaban moverse. Intentaban acercarse unas a otras. En eso consistía el acontecimiento principal de la vida. Las figuritas se alargaban sin parar. Ese alargamiento de las cinturas y de las caras se llamaba tristeza o bien desengaño. Después pasó algo raro, y he aquí que los coloridos sucesos de la vida, que hasta ahora habían sido tratados como si fueran el destino, empezaron a parecerse a la carne cruda de los mataderos, sucesos llenos de pasiones, imprevisibles y llenos de inquietud. Esos destinos fatales y coloridos, esas aventuras y encuentros, eran de repente como cosas constantemente a medio hacer, sosas, de olor dulce, cargante, indefinido. Eran como una masa fermentada, como un engrudo pegajoso. Incluso la gente parecía ahora estar hecha como de una pegajosa masa, de masa de añoranza, y así dejaban fermentar sus pasiones, como una masa. Igual que una mercancía barata, se deshizo en los dedos ese suceso largo y siempre triste que se llama vida. Para entonces, desapareció de los anuncios y de las lámparas de la ciudad el violeta sofocante. Desapareció el rojo fresco que se mete en incomprensibles e imprevisibles peleas por las calles sin gente. Desapareció incluso el patético amarillo limón, color de renuncia. Fantástico como los acerados mares del norte. En la manzana azul oscuro de la ciudad nocturna apareció un neón rojo y celeste. Ese rojo y ese celeste eran fríos como el acero, y ese acero frío comenzó a reinar en la ciudad. Y así empezó la nueva leyenda de la ciudad.
Hay una frase de Víctor Erice que me gusta mucho, que dice cuando estaba con Kiarostami a su lado. Y dice: nosotros somos cineastas que partimos de la realidad para dar a la realidad la verdad de la ficción. Todo lo que ocurre en una pantalla de cine se convierte en un fantasma de la realidad. Por otro lado tenemos a Jonas Mekas, que es un tipo que dice que él no hace películas, que él solo filma. Y en una de sus entrevistas ha dicho: grabar es como una especie de meditación. No sé por qué grabo, pero tengo que grabar. Si no filmara o escribiera, me volvería loco. No se puede separar, es mi vida. Voy por la vida como un antropólogo, tomando notas sobre lo que sucede a mi alrededor. Tomo notas sobre la vida contemporánea. En una de sus últimas películas, en Tomas descartadas de la vida de un hombre feliz, dice así en una voz en off: memorias, imágenes, mis imágenes son mis recuerdos. No, estos no son mis recuerdos. Todo es real y no es un recuerdo, no tiene nada que ver con mis recuerdos ya. Los recuerdos se han ido, pero las imágenes están aquí. ¿A quién le importan los recuerdos? A mí no. Pero lo que grabé con mi cámara y que ahora vuelve aquí es todo real, cada detalle, cada segundo, cada fotograma es real. Y me gusta. ¿Por qué si no iba a compartir con vosotros estas imágenes, esta realidad de imágenes? Como introducción a un libro que tiene de diarios, dice: según leo estos diarios ya no sé qué es verdad o ficción. Todo vuelve de nuevo con la viveza de un mal sueño que te hace saltar en la cama temblando. Estoy leyendo esto no como si fuera mi propia vida, sino la de otra persona, como si estas miserias nunca fueran las mías. ¿Cómo he podido sobrevivirlas? Este texto que estoy leyendo tiene que estar hablando de otra persona. Siempre se dice de Jonas Mekas que es un cineasta del que no se puede separar arte y vida, como muchos otros artistas, porque parece haberlo filmado todo, absolutamente todo, cada boda a la que ha ido, cada concierto de música al que ha ido con sus amigos. Probablemente su pasado como inmigrante en Estados Unidos, venido de Lituania, ha hecho que sienta un profundo miedo a perder algo que ama, unido a las ganas de olvidar el pasado, y por eso quiere capturar el presente de forma obsesiva, cazando instantes de realidad que no podrán serle arrebatados. Me pregunto si él filma para poder vivir o si vive para poder filmar. Con todo esto y utilizando a Jonas Mekas como figura central o como un paradigma de lo que ahora sucede, pues voy a establecer un paralelismo con aplicaciones como Snapchat o Instagram, que ahora puedes subir unos vídeos que desaparecen al día siguiente. Aquí la paradoja es que no se pueden archivar estos vídeos para el futuro porque literalmente desaparece de la plataforma, a no ser que tú conscientemente los guardes. Mucha gente hoy graba de forma compulsiva e instintiva, como hacía Mekas desde hace décadas, captando instantes bellos de realidad. Pero para él lo valioso es el recuerdo al volver a ellos desde el presente y editarlos en la mesa de montaje, pensar en la forma correcta de comunicarlo y compartirlo con una posible audiencia, ya sea en un cine o en su página web. Es decir, primero Mekas recoge o colecta imágenes en latas de celuloide y discos duros, pero solo para poder luego recolectarlas. Y no olvidemos que en inglés, por ejemplo, recollect también significa recordar. Entonces aquí hay como un doble juego entre la recolección de esos fragmentos del pasado y el acto de recordar. Es la misma cosa para en casos como el de Jonas Mekas, y es ahí lo que le da valor, ¿no? Esa edición posterior. Como decía Simone Weil, la distancia es el alma de la belleza, y solo a través de la distancia del tiempo o del espacio pues la realidad adquiere una verdadera purificación o un sentido.
Un hombre con más de 600 nombres. Bolívar coronado, anónimo por su prodigalidad, por Euclides Perdomo. El venezolano Rafael Bolívar Coronado, RBC, Villa de Cura, 1884, Barcelona, 1924, ha sido definido como un hombre con más de 600 nombres. Claro está que esos más de 600 nombres fueron seudónimos. Si nos limitáramos a su colosal pseudonimia, el caso de RBC sería simplemente carne de libro Guinness, y el abajo firmante no molestaría al lector con majaderías a la moda. Pero en cuanto dejamos a un lado la cuantificación, aparece la figura inmensa de un criollo magnífico, quien desde su abrumador dominio del castellano destrozó a fuetazos de pluma y rabia los convencionalismos de entonces y de ahora sobre la autoría, la creación colectiva, la cultura popular, la verificación científica e histórica, el anarquismo, el bolcheviquismo, la santidad, y paro de contar porque estas y más son naturalezas muertas o moribundas que observaremos más adelante. Lo que no vamos es a discutir las profundidades psicológicas de aquellos autores que recurren al seudónimo. Poco nos interesa por qué quisieron llamarse así literatos como Paco María Voltaire, Isidoro Lotremont, Neftalí Neruda o Félix Rubén Darío García, Bert Rogers y Lapuente, o políticos como Lenin, Trotsky, Stalin y actualmente Lula, el vulgarismo cefalópodo llamado Calamar. Sin embargo, hay algún punto oscuro en nuestra consideración del seudónimo y de otras artimañas aparentemente conexas que sí merece un par de líneas. En un primer desbroce, advertimos que bajo ningún concepto podemos confundir el seudónimo con la impostura, y menos aún con la falsificación, no digamos con el plagio. Dejemos por excesivamente groseras la virtuosa habilidad de la falsificación y la miseria del plagio no seguido por asesinato, para centrarnos en la impostura. La diferencia entre esta bellísima arte y el seudónimo estriba en que detrás de cada impostor suele haber una mano oculta y una intelectualidad a sueldo, dispuesta a tragar sapos y culebras con tal de mantenerse en el candelabro de la moda. Una pequeña discreción justificada por lo estupendo del personaje. Tomemos el caso de Georges Psalmanazar, nacido en el sur de Francia entre el 1679 y el 1684 y muerto en Inglaterra en el 1763, y la grafía de su apellido varía constantemente. Este impostor llevó su genialidad hasta tal punto de que siglos después todavía no conocemos ni su nacionalidad ni su nombre oficial. Alcanzó pues las más altas cumbres de la humanidad: ser apátrida y anónimo. I left a note on his dresser, in my old wedding ring, with these few goodbye words. How can I sing goodbye, oh sleepy head? I'm packing you in like I said. Take care of everything. I'm leaving my wedding ring. Don't look for me. I'll get ahead. Y aquí, ahora ya, a las 21:12, buena hora, del jueves 27 de octubre del 2016, nos encontramos en esta bendita casa del estado mental, Marta San Vicente, Leticia Ibarra, de la plataforma cultural La Grieta, Carlos Roiz, desde el control de sonido, y Javier García Herrero, que os habla ahora mismo. Por tercera vez nos hemos olvidado de mencionar al ausente Manuel Jubera, al que habéis podido escuchar emitiendo en riguroso diferido desde algún lugar recóndito de Nicaragua. Y este montaje que acabáis de escuchar supone la feliz consumación, esperamos, de un una tertulia o una charla, o sí, una movida autoficticia a cuatro bandas a la que a mí me invitaron Leticia y Marta a participar en junio en una librería cuyo nombre no diremos, una mañana en la que había pues 48 o 49 grados a la sombra. Resulta, yo les agradecí mucho la invitación, por supuesto, vino también nuestro querido ausente Manuel, y lo primero es que nos enviaron a una de las sedes de la entidad libresca, pues que no era, nos tuvimos que ir a la otra punta de la ciudad, y cuando llegamos allí resultó que se trataba de un evento publicitario para, bueno, de una conocida marca de bicicletas premium, en la que traían a una cuadrilla de periodistas de revistas lifestyle, por así decirlo, dentro de una ruta un poco chunga. Entonces ahí estábamos, nosotros y nosotras habíamos preparado una maravillosa
movida.
Una maravillosa movida. Y bueno, de allí nos fuimos con una foto que les hicimos a aquel selecto y lujoso público, ¿no?
Pero es nuestra foto de grupo de WhatsApp.
Efectivamente, efectivamente.
Todas las periodistas ojipláticas escuchando poemas de Rimbaud.
Después de haber estado en una peluquería de lujo, ¿no? Y una floristería.
Peluquería de perros, ¿no?
Ah, de perros.
Y luego, creo que iban a una tienda de jabones también premium.
También, todo muy premium. Y entre eso estábamos nosotros dando el toque cultural, ¿no?
Sí, era una
cubriendo el cupo de la cultura.
Sí,
con
era
escritores
el
premium, pero
eso sí, por supuesto, como
no sabían que lo era.
Como Manuel Jubera, evidentemente.
Eso es.
Sí, era una especie de bienvenido Mr. Marshall. El caso es que después de aquello pues estaba claro que algo teníamos que hacer, y a mí me hacía especial ilusión que fuese aquí en el Estado Mental, ya que fue a través de este micrófono como yo conocí a La Grieta como plataforma, y escuché por primera vez hablar a Marta en el programa Color Incolorado. Y bueno, como desde aquel entonces hasta ahora han hecho tantísimas y tan buenas cosas, pues tenía sentido que llevásemos a cabo aquí esta movida.
Pues sí, la verdad que entonces cuando vinimos aquí a explicar el proyecto, nos entrevistaba Ernesto Castro, pues estábamos vírgenes, o sea, acababa de nacer el proyecto y todavía dándole forma, la verdad. Y a día de hoy pues tenemos una publicación digital con artículos de análisis sociocultural, podría decirse. Tenemos artículos de política, tenemos artículos de literatura, de arte contemporáneo. Y luego tenemos un proyecto artístico que se llama La Colmena, donde damos difusión y formación a artistas jóvenes. Hacemos una convocatoria anual, les seleccionamos y con ellos hacemos una serie de exposiciones que les sirven a ellos también para difundir su obra, y luego también los talleres que organizamos para ellos son abiertos al público, con lo cual lo abrimos también un poco, digamos, al panorama cultural y artístico madrileño para que se pueda unir quien quiera, ¿no? Tanto a las lecturas de La Grieta online como a venir a una exposición o a un concierto, una ponencia. Y la verdad que ahora estar en la radio pues es todo un lujo, ¿no? Porque es un medio que no solemos frecuentar.
Y bueno, ahora ya que nos hemos metido en este tono propagandístico del 3 al 6 de noviembre, inauguramos en Urgel, en la calle Urgel 3, una nueva exposición de presentación de los artistas de la segunda convocatoria de La Colmena, y eso, estáis todos invitados.
Muy bien, bueno, yo no sé realmente para quién es el auténtico lujo, si para vosotras y La Grieta o para el Estado Mental, para Carlos y para mí, estar aquí con vosotras y por extensión con toda la banda de vuestra plataforma. Recordar la dirección de la web, que es lagrietaonline.com. lagrietaonline.com. Y bueno, dar las gracias, como siempre, a la cúpula del Estado Mental, a vosotras por venir, y por supuesto al señor Carlos Roiz. Bueno.